Debates Económicos. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con la profesora Mónica Meireles. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos está acompañando aquí en Colombia, en Bogotá, durante una serie de conferencias sobre el estructuralismo latinoamericano, un curso, un seminario que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo está, profesora? Buenos días.
Hola, buenos días, Oscar. Qué gusto estar contigo, con los oyentes del programa, y un gustazo estar en Bogotá, en la Nacional, para celebrar los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas.
Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias pues por aceptar la invitación nuevamente a este espacio. Hace ya unos años habíamos conversado sobre temas de financiarización y financiarización subordinada, pues que es el caso latinoamericano. Y para esta misión quisiéramos hablar un poco sobre la trascendencia histórica que ha habido en este pensamiento, que es el estructuralismo latinoamericano, y que se enmarca también en el curso que estaba dictando aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces quisiera arrancar preguntándote un poco más o menos qué implica toda esta idea del estructuralismo latinoamericano y pues cuáles podrían llegar a ser algunas de las figuras, porque acá a veces solo pensamos en Previch, por ejemplo, o a veces también solo en Furtado en algunas partes, pero pues está enmarcada en una gran tradición de muchos años también de historia y un gran pensamiento y una gran tradición económica y teórica, ¿no? Entonces, como quisiera arrancar preguntándote qué es esto del estructuralismo latinoamericano y surge pues únicamente con la CEPAL o va más allá de este organismo.
Mira, dice, hay ganas de emancipación intelectual en América Latina desde las independencias políticas, incluso antes, ¿no? Entonces las independencias políticas vinieron amarradas también con un anhelo de pensar con cabeza propia, ¿no? De encontrar una teoría, un vocabulario propio para poder decirnos, ¿no? Para poder expresar lo que es nuestra realidad económico-social. Entonces va ese afán, pues, por hacer una teoría propia, teorizar con cabeza propia, y tener originalidad, buscar la originalidad del pensamiento y de la reflexión regional, sin dar las espaldas para lo que está siendo producido en las ciencias sociales de otras latitudes, ¿no? Pero tratando de siempre valorizar lo que es la voz local, el pensamiento local, desde ahí, desde el siglo XIX. Incluso ya a principios del siglo XX, muchas voces y muchos economistas en varios países de América Latina ya estaban defendiendo la idea de que la industrialización era una ruta interesante para nuestros países, países periféricos, países que estaban inseridos en la división internacional del trabajo a través de las exportaciones de productos primarios, que la industrialización sería la forma más interesante para lograr desarrollarnos, ¿no? Entonces, esa era una idea que ya se venía teniendo en América Latina, en varios países, ¿no? Con varias voces claras, y la CEPAL, la creación de la CEPAL en 48, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un brazo del sistema de Naciones Unidas, fue creada originalmente para ser una oficina de asesoría técnica para los gobiernos participantes del sistema de Naciones Unidas, pero extrapola ese rol más burocrático, ¿no? Extrapola ese rol más burocrático justamente por la categoría y genialidad mismo de los economistas que la conformaron, ¿no? Entonces pasa a ser realmente un centro de reflexión propia que dio y tiró línea no solo para los gobiernos y la política económica de los gobiernos desarrollistas, sino que para la reflexión más profunda sobre qué es el desarrollo y la dependencia que marca en América Latina, ¿no? Entonces la CEPAL fue un catalizador de esas voces pro-industrialización de la periferia y logró realmente darle mucho más potencia, mucho más volumen, ¿no? Entonces ese grupo de economistas que don Raúl Prebisch se hace acercar de un grupo de jóvenes economistas latinoamericanos, una generación envidiable de economistas bien preparados y comprometidos con el desarrollo y con los pueblos de sus países y de la región también, ¿no? Una clara vocación latinoamericanista, todos que estaban ahí tenían, ¿no? Y ahí ese es un poco el caldo de cultivo de lo que se va a llamar el estructuralismo latinoamericano como enfoque analítico interpretativo, ¿no? Entonces el desarrollismo quizás haya sido la cara más práctica de un tipo de política económica pro-industrialización que se vivió en esa etapa de la historia económica de América Latina, ¿no? La etapa de la industrialización por sustitución de importaciones o la etapa también llamada industrialización dirigida por el Estado. Y el estructuralismo es la reflexión económica un poco más densa, más profunda, que de alguna forma inspiró esos gobiernos desarrollistas en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco la amálgama que se condensa en la CEPAL, en esa etapa originaria de la CEPAL, ¿no? En la etapa en que su producción intelectual se caracteriza por ser el estructuralista, ¿no? Y ejercer ese enfoque histórico-estructural para interpretar el presente histórico de esas economías latinoamericanas, ¿no? Entender la trayectoria y los problemas del desarrollo que ellas enfrentaban, ¿no?
Claro, y en ese sentido aparecen también unas figuras importantísimas que nos hacen repensar algunas de las críticas que se le puede hacer a la CEPAL, porque a veces se dice que la CEPAL es únicamente reformista o que tiene un sesgo desarrollista y demás, pero a lo largo de su historia pues hubieron una serie de economistas no necesariamente de profesión, pero muy importantes y que en el fondo pues fueron muy radicales, ¿no? Y tú hablas en una de las conferencias sobre la praxis política de estos teóricos. Entonces quisiera preguntarte un poco sobre esas figuras y sobre su relevancia para establecer el pensamiento y todo el corpus teórico de lo que viene a ser el estructuralismo en la CEPAL y más allá.
No, exacto. Yo creo que en las ciencias sociales latinoamericanas, a veces algunos comentaristas o científicos sociales actualmente, ¿no? O mismo en su época, miraban la CEPAL, así como miraban feo a la CEPAL, en el sentido de tildarles ese carácter de reformista, ¿no? Son reformistas del capitalismo, son voceros de la burguesía nacional. Entonces, entendían que la CEPAL, al defender la industrialización de los países periféricos y dependientes, estaba abogando por la burguesía nacional, ¿no? Y yo creo que ese tipo de lectura y ese tipo de comentario hacia lo que es el estructuralismo latinoamericano es bastante injusto, ¿no? Sobre todo pensando que el estructuralismo latinoamericano no es un monolito. Hay una serie de tendencias ahí adentro, ¿no? Y una de esas tendencias uno puede encontrar en lo que es justamente la mancuerna Juan Oyola Vázquez, un economista mexicano, y Celso Furtado, un economista brasileño, ambos trabajando ahí en la CEPAL, ¿no? Entonces, y muy amigos ambos, de hecho, ¿no? En sus memorias, Furtado, en sus memorias se llama Fantasía Organizada, sus memorias en tres tomos, que son básicamente la lectura más placentera del chisme institucional de lo que pasaba en los pasillos de la CEPAL que uno, y de la política regional en América Latina. Esa es una fuente inagotable de chismes y debates interesantes que Furtado recuenta. Y Furtado habla de Noyola con un cariño muy especial, ¿no? Y ellos eran un poco ahí dentro mismo del organismo vistos como los rojos, ¿no? Esa es los rojos del estructuralismo. Y yo creo que rescatar parte del trabajo de ambos es reivindicar también esa radicalidad del estructuralismo, ¿no? Entonces, para que quede claro que la defensa de la industrialización en la periferia no significa la apuesta por la renovación o remozamiento del capitalismo periférico, no. Es la industrialización vista como forma de corrección de las desigualdades, de la heterogeneidad estructural, de la desigualdad en la distribución del ingreso que marcan tan profundamente en nuestra región, y la industrialización como forma, como herramienta, como modo para lograr un desarrollo económico social más igualitario, ¿no? Entonces está realmente, es una apuesta por un modelo que favorezca a la mayoría de la población, ¿no? Al enarbolar ahí un ciclo virtuoso de innovación tecnológica, incremento de productividad, aumento de la masa salarial, democratización en términos de lo que son las unidades productivas, ¿no? No concentración del poder de mercado en grandes empresas transnacionales. Buscar, y eso aparece en la obra de ambos, de Celso Furtado y de Noyola, ¿no? Buscar formas para realmente tener un modelo económico y un acomodo social político que la democracia sustantiva sea transversal, ¿no? Entonces, eso no tiene nada de reformista, y el compromiso no es, como a veces esos lectores más desde la izquierda, más críticos del estructuralismo, no logran diferenciar esas nuances dentro del estructuralismo mismo, ¿no? Entonces, si uno agarra, por ejemplo, la biografía de Juan Noyola, ¿no? Ese economista mexicano, él fue primero. Hizo como estudiante, todavía va, hace sus prácticas profesionales en el Fondo Monetario Internacional. Ahí conoce a Felipe Pazos, que tiene una importancia hiper relevante ahí en la Revolución Cubana. Luego que se titula, ya estando en la CEPAL, el gobierno revolucionario de Fidel Castro pide asesoría técnica a la CEPAL. La CEPAL destaca una delegación a Cuba. Y el jefe de esa delegación es justamente Juan Noyola, ¿no? Entonces, pasado 2 años de trabajo y trabajo intenso en el que Noyola, ahí hombro a hombro con una serie de dirigentes de la Revolución Cubana, entre ellos Che Guevara, y Noyola apoyando y ayudando en los trabajos de formación de cuadros del sector público para el desarrollo, pensando en la industrialización en el Caribe, lo que significaría eso, cómo sería. Estaba sentando las bases para que el socialismo cubano no fuera tan dependiente como pasó en el futuro, ¿no? En el futuro, que fue la dependencia de Cuba de la URSS, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, como Cuba acabó reproduciendo ese sistema centro-periferia en el marco del comunismo y la relación de dependencia que ejerció con Cuba y Unión Soviética, ¿no? Y Noyola era justamente eso que no quería, ¿no? Quería que realmente Cuba entrara en una trayectoria de desarrollo autodeterminado, ¿no? Infelizmente eso, ¿no? Así como, entonces, bueno, siguiendo ahí el hilo de la historia, él se queda en Cuba, la CEPAL, hay un cambio de la dirección, de la alta dirección de Naciones Unidas, y inmediatamente ya no les gusta tanto que la CEPAL tenga una delegación ahí en Cuba, manda que esa gente se regrese a Santiago, y Noyola dice no, muchas gracias, ¿no? O sea, si la CEPAL cree que ese no es el camino para el futuro del desarrollo en América Latina, que la Revolución Cubana no significa una posibilidad de reinventarnos, entonces la CEPAL está equivocada, ¿no? Entonces, su carta de demisión de la CEPAL es un primor, porque eso es lo que dice en su carta de demisión, ¿no? De que si la CEPAL perdió el rumbo, no él, entonces él se queda en Cuba y se queda como director de la JUCEPLAN, de la Junta Central de Planeación. Y ahí es justamente su compromiso con desarrollar la isla, ¿no? Infelizmente, luego, poco tiempo después de eso, él se muere en un accidente aéreo, ¿no? justamente estava participando de uma conferência em Rio de Janeiro e na conexão em Lima, esse avião se estalla e o homem se muere, ¿no? Junto com outros dirigentes aí. E o que passou com a Revolução Cubana, todos nós sabemos, ¿no? A dependência com a URSS, o intercâmbio de açúcar por bienes manufaturados. Quando a URSS entra em decadência nos anos 90, o que foi o período excepcional, ¿no? O período de excepção, o período especial, aí sim se chama, o período especial de Cuba, que foi uma carestia tremenda para o povo cubano, e juntamente com o embargo dos Estados Unidos, ¿no? Então, realmente esse homem se jogou todo na revolução, ¿no? Então, é complejo dizer, reformista burguês, a alguém que tem uma trajetória como essa, ¿no? E isso sem dizer de Furtado. Furtado igual, Furtado tem um compromisso com as capas populares que é inadiável, ineludível. E seu compromisso com o Nordeste, com o desenvolvimento do Nordeste, que é a zona mais pobre, precarizada e vulnerável do Brasil, lo indica, não? Então, eu creio que por isso, às vezes, é importante regressar a esses autores e buscar esse hilo perdido da radicalidade de certa parte do estruturalismo, ¿no?
Claro, claro, e isso é a vezes lo que se queda a vezes a crítica, ¿no? Siempre que reformistas, que tal, pero en el fondo estas figuras demuestran que este pensamiento surge de una manera muy radical desde la periferia, desde la dependencia y que busca transformar todas las relaciones sociales de producción que existen. Y hacia allá voy con mi siguiente pregunta y es, ¿hoy en día en qué estamos? Hoy en día el estructuralismo, digamos que abandonó un poco esta idea radical de transformación productiva, o todavía se plantea, o ahora nos queremos es insertar en cadenas globales de valor, o qué es lo que queremos hoy en día.
Okay. Y es justo ese va a ser un poco el tema de nuestra segunda sesión del curso, ¿no? De pensar un poco cuáles son... que há sobre a mesa em termos de discussão do desenvolvimento hoje em América Latina, não? Que reflexões, que correntes teóricas, que enfoques, que autores, que debates uno pode encontrar e qual sua vinculação, se sua vinculação é mais estreita ou não com esse passado estruturalista, não? Então, é um pouco o que no mapa que vamos a repassar aí é. Primeiro, pensar o que é a CEPAL hoje, o que é a produção intelectual da CEPAL mais contemporânea, e aí a crise da deuda externa dos anos 80 em América Latina marca um parteaguas, não? Então, a partir de então, a produção intelectual da CEPAL se reconhece como neoestruturalista, não? E um pouco a discussão que vamos a ter é quanto do estruturalismo original há ou não em los planteamientos y debates del neoestructuralismo, ¿no? Entonces, un autor fundamental en ese tránsito es Fernando von Silver, un economista chileno que también después se radicó en México cuando hubo el golpe de Pinochet en Chile. Y von Silver es un personaje que encarna en sí esa transición, ¿no? Von Silver tiene mucho de esa herencia estructuralista, ejerce el enfoque histórico-estructural en sus análisis, tiene una preocupación por mantener esa metodología viva en su interpretación de la industrialización, del rol de las empresas transnacionales, es un crítico muy voraz de lo que las empresas transnacionales hacen y deturpan un poco lo que es el proyecto de la industrialización como realmente una vía para la superación del subdesarrollo. E von Silver, pero simultaneamente von Silver já trae a carga de lo que vai marcar a nova CEPAL, ¿no? Ou a CEPAL em sua etapa neoestruturalista, que é, por exemplo, a influência schumpeteriana. Então, esse neo-schumpeteriano. Então, isso significa já pensar no que são os determinantes da inovação tecnológica e o núcleo endógeno do desenvolvimento tecnológico, assim lo chamava von Silver, ¿no? Mas em termos de vocação do empresariado, não, do liderazgo empresariado nacional, e menos em termos de las disputas de classes e fracções de classes, como lo hacía o estruturalismo original, não? Então, é distinto falar de un precario liderazgo del empresariado, que es un poco ya las modulaciones en el análisis de Van Silpe, que hablar de una burguesía dependiente. Entonces, cambia el cariz de cómo estamos tratando innovación tecnológica y burguesía, vaya, ¿no? Entonces, Van Silpe es un personaje interesante en esa transición por eso, porque encarna en sí mismo esas contradicciones y esas más que contradicciones, esas tensiones entre influencias e interpretaciones de la etapa neoestructuralista, ¿no? Y ahí después hay autores del neoestructuralismo que absolutamente se quedaron muy, pero muy cercanos al análisis de la teoría neoclásica, ¿no? Entonces, si uno agarra la producción intelectual de la CEPAL de los 80, 90, hay gente que es intragable, ¿no? Porque es gente que está escribiendo como cualquier emisario de fondo monetario o cualquier emisario de universidad gringa de perfil ortodoxo, ¿no? Entonces, es insoportable. Hay gente que... capital humano, ¿no? Hablar de capital humano es casi...
Una tragedia,
una ofensa a lo que es el pensamiento estructuralista, pero en fin, ¿no? También quiero creer que, como habíamos dicho al principio, ¿no? El estructuralismo no es un monolito, tampoco el neoestructuralismo es un monolito. Entonces hay gente ahí adentro que es interesante leer y que está como más en contacto con su corazoncito rojo, ¿no?
Claro, claro. Eso, digamos que eso ya nos da una idea más o menos de hacia dónde vamos con el estructuralismo latinoamericano y pues esa heterogeneidad en el pensamiento que existe pues dentro de esta gran escuela que de una forma u otra pues determinó durante mucho tiempo políticas económicas pues en la performatividad de estos actores. Pues Celso Furtado creo que fue ministro varias veces, Noyola pues en Cuba, Previch en Argentina. Y demás, y quizás sea pues el momento de seguir recordando pues esta escuela y este pensamiento, sobre todo en una coyuntura política tan interesante como la que ocurre cada tantos años en América Latina, donde surgen gobiernos de izquierda, surgen alternativas populares y es importante como si recordar que hay un pensamiento propio desde la periferia y hay un pensamiento propio desde América Latina que permite entender pues las características de nuestro desarrollo. Pero sin embargo se nos agotó el tiempo para esta emisión, entonces te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar y nuevamente los micrófonos de Debates Económicos van a estar abiertos y a tu disposición siempre por si nos volvemos a ver para seguir conversando sobre un poco el desarrollo latinoamericano.
Excelente, gracias miles siempre que quieran. Oscar, es un gusto platicar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Mónica. En ese sentido, agradecimientos al director del programa, Diego Guevara, agradecimientos a la producción en Radio UNAL. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les recordamos que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.